Entrevista con el espíritu 100% puro o tetán de quien fuera Ignaz Philipp Semmelweis, nacido el 1 de julio de 1818 y fallecido el 13 de agosto de 1865. Bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues un gusto tener esta oportunidad porque he tenido otras vidas que considero tal vez inclusive más relevantes, aunque no esperaba que se me llamara por este rol, ¿no? Aunque ninguno, no me podríais llamar por ninguno, porque ninguno de todos esos son conocidos en vuestro mundo. Son personajes con los que he logrado cosas bastante importantes en otros roles, en otros mundos.
¿Nos quiere dar algún detalle?
Sí, sí, me gustaría mucho. Por ejemplo, descubrí todo lo que tiene que ver con la física atómica. No me siento orgulloso precisamente porque la física atómica, mal utilizada, sabemos todo lo que puede llegar a desencadenar porque vuestro mundo ha tenido ejemplos. Hmm. Y lamentablemente la he descubierto en otro mundo y ha sido, no sé si más relevante, ¿no?, para la evolución de, pero por lo menos ha sido bastante más destacado el nombre de ese rol mío, ¿no? Uh-huh. O también encarné en otro mundo donde descubrí algo que no tiene nada que ver con el campo con el que me llamáis, algo tan básico como la electricidad.
Muy importante.
Muy importante. En vuestro mundo podéis poner otros nombres.
Sí.
El mío tal vez no sea tan importante, aunque considero que lo que hice fue importante para las investigaciones posteriores y sucesivas. Uh-huh. También voy a decir una cosa, y es que grabé muchos engramas de la vida de la que me llamáis.
Claro.
Muchos engramas grabé. O sea, es una de las vidas que tengo con mayor carga engrámica que relatar. Imagínate.
Sí, por lo que hemos investigado, entiendo que pasarías por mucha frustración.
Fíjate que seguramente el momento en el que más me daña, seguramente, es el momento en que me traiciona todo el mundo. Yo tenía, no era una persona que me gustara sociabilizar, la verdad que era una persona bastante antisocial. No tenía amigos prácticamente, pero tenía algunas personas que eran de confianza, que trabajaban conmigo, y que en el momento dado me dieron la espalda a todos. No quisieron
apoyar,
mostrarse partícipes de mis investigaciones, y consideraron que era mejor callar la boca para no tener problemas. No lucharon a favor de una salud mejor. Y mis ideales me impedían callarme. Tal vez por eso tuve tantos engramas y tuve las muertes que tuve. Pero sin duda me dañó que gente que yo consideraba de mi confianza, o por lo menos de mi confianza laboral, digámoslo así.
Sí.
Tal vez porque yo lo vivía como, ¿cómo decirlo? Tal vez porque yo lo vivía como un, como algo importante, como, no como un trabajo, sino como una forma de vivir. Una manera de expandir la cultura, tal vez. Una manera de entender el mundo, de entender la vida. Y para entender la vida hace falta entender la muerte. Y para entender la muerte hace falta entender las enfermedades que nos conducen a ella. Y esa era una filosofía que yo tenía en ese entonces. Y tal vez la gente que investigaba, quiero, no sé si quiero pensar o me gustaría más no pensarlo, ¿no? Tal vez no tenían la misma vocación. Vocación de servicio, ¿no?
Mm.
No lo sé. No quiero hablar mal de los que fueron mis compañeros, pero realmente me grabaron multitud de engramas.
Claro, eso generaría en usted una desconfianza tremenda hacia todos.
Fíjate que llegué a desarrollar incluso neurosis obsesiva y trastornos obsesivos compulsivos, inclusive algunos trastornos de personalidad. O sea, era una persona que realmente tenía problemas mentales. No es mentira eso que se ha difundido de mi persona. Y tal vez eso fue la excusa perfecta para silenciarme realmente. La excusa.
Aprovecharlo de esa debilidad, ¿no?
Fue la excusa. Básicamente fue la excusa, ¿no? Es real que yo llego a desconfiar tanto de la gente que llego a desarrollar ciertas neurosis y ciertas obsesiones. Y a partir de ahí, todo lo demás.
Sí.
Pero, claro, ¿a mí qué me daña más? ¿Mi muerte? Seguramente mi traición. La traición que yo sentí. No sentí una traición.
Sí, porque en vez de valorar el esfuerzo que hizo...
A ver, entiéndeme, ¿no? No me afectó tanto la traición, o supuesta traición, de mis superiores, ¿vale? Porque les veía venir. O sea, yo no era tonto en vida. Yo sabía perfectamente cuál iba a ser mi final. Lo cual todavía me ponía más neurótico. Más obsesivo.
Sí.
Pero, de hecho, se lo esperaba. Pero no esperaba que no me apoyaran
gente
que yo consideraba mínimo de mi confianza. Ya no digo amigos, pero por lo menos compañeros fieles, ¿no?
Leales.
Sí, leales. Gente que ha compartido contigo un trabajo y gente que le importa tanto como a ti la vida de los demás. O yo pensaba eso. Pero al final veo que les importaba más su propia vida que la de los demás. Y que si por ellos hubiera sido, a día de hoy seguirían muriendo millones de mujeres. Y ya no existirían muchísimas vidas que han existido. Y muchos personajes trascendentes que hoy tenéis anotados han vivido porque han podido nacer.
Claro.
Y hay gente que ha antepuesto su vida ante esos miles de millones de vidas.
Es un gran servicio, ¿no?
De mi parte no podía concebir esto. Y a día de hoy, a nivel espiritual, es lo que más me daña. Pensar que haya gente todavía en el mundo a quien le importe más su mísera vida que la vida de millones de personas. Es algo que no puedo llegar a concebir. Ya no digo, porque hay una cosa que se llama omisión. Es decir, no estoy diciendo que la mayor parte de personas no dudarían a pulsar un botón, lanzar una bomba nuclear que terminara con millones de vidas. No digo eso. La mayor parte de personas no se atreverían a pulsar ese botón. No se atreverían. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dejar morir accidentalmente millones de personas para que no corran el riesgo tu vida. O sea, al final uno no se siente responsable de esas muertes. Porque siente que no es responsabilidad de uno. No se siente responsable con esas muertes. Uno piensa, tenían que morir igual. Hice lo que pude. Y se conforman con ese hice lo que pude, porque se lo creen. Cuando realmente no hicieron lo que pudieron. Porque si hubieran hecho lo que pudieron, hubieran hecho lo que yo hice.
Pero Falta de valor.
Es muy bonito decir hice lo que pude, ¿no? Y lo piensan y lo sienten, realmente se autoengañan. Se autoengañan, viven en un permanente autoengaño. Y entonces es cuando yo me doy cuenta de cómo de podrido está el mundo. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que la gente antepone más su mísera vida ante la de millones de personas porque realmente no creen que estén muriendo por su culpa, por incidencia directa. A lo que yo respondo, la omisión también es parte de la obra. Si tú tienes en tu poder salvar vidas y no lo haces, indirectamente estás participando en la muerte de esas personas. Eso es lo que a mí no me permitía vivir sin hacerlo y sin intentarlo. Y es lo que mucha gente no hizo. Y yo, te digo la verdad, querida interlocutora, siento que siento que esa gente realmente no se creía lo que había investigado yo. Porque si realmente tú te lo crees, no. Si yo creo que de verdad mis malos procedimientos están matando a esas mujeres, me sensibilizaría y lucharía por la causa. Lo que me hace creer que esa gente realmente no creía que fuera por eso. No creías realmente que tuviera
esa importancia, ¿no? Se pensaría que sería cualquier otra cosa.
Cualquier otra cosa, y te decían que se lo creían, pero yo creo que no se lo creían mucho, ¿no? No sé, es lo que llegué a pensar, ¿no? Uh-huh. Estoy personalizando un poco, porque me dañas realmente esa vida. Y he tenido esta necesidad de descargarla un poco.
Muy bien. ¿Me puedo hacer alguna serie de preguntas? Muchas gracias por, al menos, contar lo que nos ha contado. Se ha expresado y ha contado lo que creía que tenía que contar para que todos los oyentes pues aprendan también, ¿no? Porque de todo aprendemos.
A ver, ¿tú entiendes que hay gente que bajó de nivel porque me asesinaron y mi vida vale igual que cualquiera? O directamente porque boicotearon un proyecto que después iba a salvar millones de vidas. Pero hubo gente también que bajó de nivel por omisión. Y eso no se hace gratuitamente. Nadie te señala y bajas de plano. Bajaron de nivel porque realmente hicieron algo mal. Claro. Y si no fue la omisión, dime tú qué es.
Sí.
Te escucho.
¿Podría darnos un nombre conceptual?
Mi nombre conceptual es Miraben, con EN al final, no con EL, sino con EN. Miraben.
¿Y en qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Actualmente estoy en un plano 3.9.
Sí. ¿Y en qué plano encarnó en esa vida?
En esa vida encarné en un plano 3.9. Durante la vida subí, ascendí a un plano 4.
Sí.
Pero finalicé desencarnando en un plano 3.5. Al final, por mucho que yo hubiera descubierto lo que descubrí, me pudo el odio y el rencor, sobre todo, que sentía por toda esa gente. Sentía mucho odio y mucho rencor. Realmente no los perdonaba lo que habían hecho.
Hombre, no me extraña, ¿no?
Y mis trastornos mentales me generaron todavía agravar esos roles del ego, que al final hizo que bajara de nivel, no hay más.
¿Está encarnado actualmente?
Sí, estoy encarnado. Mi 10% es un médico actualmente, es bastante joven y se acaba de licenciar como médico en los Estados Unidos de América.
¿Qué edad espiritual tiene?
Soy bastante anciano, tengo 75 millones de años. Comparado, obviamente, con la extensión, con la edad del universo, no lo soy, pero es un tema que no lo voy a adelantar yo, porque no partiría por mí, pero evidentemente no todos los espíritus fueron creados a la vez. Y tampoco el universo ha sido creado a la vez, sino que está en permanente expansión.
Sí.
Entonces, evidentemente, los que han sido creados en un momento determinado, en una parte exacta del universo, en el momento en el que el universo se va expandiendo, está más alejado del núcleo, o el inicio, y tiene menos edad, pero dentro de las edades que solemos manejarnos en nuestro círculo de vibración en esta parte del universo, soy bastante antiguo.
¿Cuántas vidas ha tenido?
Me gusta mucho encarnar, así que he tenido hasta 1008 vidas. Mucho me gusta encarnar. No dejo pasar la oportunidad de volver a encarnar cuando desencarno normalmente. A veces doy un margen de tiempo más elevado porque uno necesita a veces digerir, no puede estar permanentemente en un ciclo de emociones. Porque el plano físico prácticamente es todo emoción.
Bueno, la siguiente pregunta me la saltaré porque ya la he respondido anteriormente. Y bueno, la siguiente de si encarnó en misión, pues según el plano no, pero realmente hizo una gran misión. No sé si quiere aportar alguna cosa más.
No.
¿Qué grado te poseía su 10%?
Era potencial porque tenía muchos engramas y tengo muchos engramas, muchísimos engramas. Llegué al OT2, fue el máximo. Potencial, insisto. En todo momento hablamos de potencial.
Sí. ¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Mayor afinidad con ninguno, porque vibro en otro círculo de vibración distinto. No me muevo en ese círculo de vibración. Otros maestros que no conocéis.
¿Quién es su guía espiritual y su ángel guía?
Mi guía espiritual se llama Durban y es con B alta. Y está en el quinto plano, subnivel 6. Y mi ángel guía se llama Denderel y está en un plano 6.4. Es un arcángel serafín.
¿Durante toda su existencia es la primera vez que se comunica o ha tenido alguna otra experiencia?
He tenido 4 o 5, 5. Concretamente 5.
Como curiosidad, ¿con el receptáculo ha coincidido alguna vez?
¿O? No.
Vale.
No.
¿Qué opina de la situación médica actual de Sol 3?
Creo que se ha avanzado mucho en la parte digital, en la parte técnica, en la parte tecnológica. Creo que es necesario seguir avanzando en la informática. Creo que es indispensable avanzar en la informática. Que va a dar muchas facilidades y a veces incluso hasta claves. Sobre todo en investigaciones. No tiene nada que ver con cómo se investiga hoy a las condiciones con las que yo tuve que investigar, ¿no?
Claro.
Y creo que hay una gran cantidad de enfermedades que o bien existen desde siempre o que están empezando a surgir, que tienen relación directamente genética. Cada vez hay más enfermedades que no se conocen, que no tienen nombre, y que esto sucede porque se desconoce de la parte genética. Está muy en pañales la parte genética en vuestro mundo, muy en pañales. Y si no se investiga en genética, no se va a poder curar ni resolver la mayor parte de enfermedades nuevas. Entonces, está muy bien avanzar en microbiología, está muy bien avanzar en distintos campos, pero creo que la genética hoy es el campo donde más hay que avanzar, porque es el campo que más enfermedades por resolver puede resolver. Yo lo visualizo desde lo alto y claramente. Donde más se puede resolver es ahí.
¿Y cambiarías algo de las técnicas actuales?
Hay cositas, pero el decodificador del receptáculo no tiene la cantidad de información como para poder proyectar las ideas de lo que yo sustituiría, ¿no? Uh-huh. A nivel sobre todo tecnológico o de pautas de investigación, lo único que voy a decir es que creo que hay procedimientos sobre todo relacionado con la burocracia, sobre todo relacionado con cómo se hacen las cosas en los despachos, que no se hacen bien. Y que muchas veces se mira más la parte económica que las vidas de las personas. A nivel tecnológico hay cosas que no funcionan y a nivel de procedimientos, pero eso son cosas que, como digo, se escapa para poder traducir este espectáculo.
Vale. ¿Quiere dar algún mensaje final?
No, no quiero, no quiero. Creo que lo importante al final es que lo que hice sirvió para algo.
Sí.
Y me quedo con eso. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.